Esa es su naturaleza, es decir, están hechos para eso.
Sí, los creo para eso.
Aprovecho y le pregunto, esto del metro salió en un momento coyuntural de la campaña del plebiscito, que es cuando el gobierno del presidente Santos dice, miren, el próximo COMPES vendrán los 9.6. O sea,
te está diciendo no, que no estoy diciendo que se suba en el vagón
no,
del
no, venga.
No, yo voy a preguntar, yo no estoy afirmando nada, a mí me gusta es preguntar. ¿Usted cree que esto en el tiempo tiene unas mediciones que favorecen o no favorecen? ¿O yo soy muy mal pensado?
No, yo creo, Hassan, que esto es una tarea aplazada en la ciudad de Bogotá. Como ministro de Hacienda, nosotros dimos vía libre. En ese momento se hablaba de un costo de 3.500 millones de dólares de la primera línea. Y nosotros aseguramos 70%, respetando lo que fuera la decisión de la alcaldía. En ese momento era el alcalde Samuel Moreno. Luego, esta es una tarea aplazada. Yo tengo mucha confianza que lo que plantea el alcalde Peñalosa se concrete. Porque si algo tiene Peñalosa es que es ejecutor. Yo recuerdo cuando...
Ah, no, eso está probado.
Transmilenio lo hizo, lo creó y lo puso a marchar en 3 años y eso impactó. Yo recuerdo que lo que más admiraban en el mundo de lo del Transmilenio es haber podido hacerlo en 3 años. Luego, yo creo que aquí hay una oportunidad para hacerlo. Ya hay la plata, están los estudios. Hoy hay un alcalde que tiene esa capacidad de ejecución. Hay un profesional, ese doctor Andrés Escobar, es realmente un experto en el tema. Con todo lo que tiene que aportar, me parece que están dadas las condiciones claro. Para que eso se haga para la ciudad, y ahí hay causa común.
Exministro Oscar Iván, ¿seguiremos hablando de metro
una cosita, a mí sí me parece clave que el gobierno nacional y el alcalde de Bogotá hayan hecho el anuncio antes del plebiscito, ¿y sabe por qué? Porque algunos tenemos temor de que si gana el sí, con toda la plata que se va a necesitar para financiar el posconflicto, la financiación del metro se embolate.
Aquí le que falta mucho.
No, pero cheques de cartón ya han hecho en el pasado, es decir... Sí.
Pero se supone que en un mes va a haber un COMPES, aunque un COMPES tampoco asegura nada, ¿no? Sí,
claro. Un COMPES no se le niega a nadie, dicen en la tecnocracia.
Piense 3.000, si vale 5.000, la nación da el 70, son 3.500 millones de dólares. Para financiarlo a 20 años... Es, el espacio fiscal está ajustado a las necesidades del país. Ese no es el problema, me parece acá, porque esos metros son de financiación aún de más plazo. Hay créditos, por ejemplo, los países, claro, que pueden ser 30, 50 años. El problema del metro no es la plata, es tomar la decisión para hacerlo. Yo no sé cuál va a ser la línea.
No, pero parece ser, y en eso creo que estoy en la misma dirección de lo que usted plantea, es que aquí hay un ejecutor.
Sí, una persona hay que aprovecharlo.
Tiene un récord de que sí ha hecho las obras. Pues vamos a ver si la...
Es un ejecutor, hace. Peñalosa tiene un reto ahí.
Eso sí le ha faltado porque hay unos que prometen mucho, tienen muy buen discurso, pero no ejecutan.
Y hay una cosa...
Este señor sí ejecuta.
De lo que yo le escucho al alcalde me parece muy importante, debe obedecer a un sistema integral. Es que el metro no puede ser independiente, tiene que estar coordinado.
Articulado.
Y articulado con todos los otros sistemas de transporte, me parece que eso es esencial, y en ese sentido está bien planteado lo que les
escucho. Yamil, usted no quisiera aprovechar que está Oscar Iván Zuluaga acá y preguntarle por la entrevista de Diego Palacio.
Sí, pero antes me gustaría preguntarle otra cosa que tiene que ver con lo que estamos viviendo en esta campaña del no. Regresar un poquito a eso que hablábamos al principio de esta entrevista. Usted ha hecho una campaña con respeto, refiriéndose en muy buenos términos a sus contradictores, ha ido a todos los debates, se ha mamado todo el insulto que le dan, pero no ha sido así en general la campaña. Es decir, por ejemplo, yo en estos micrófonos he dicho, en algunas ocasiones, para no jugar con cartas marcadas, he dicho, yo voy a votar por el sí.
Claro.
Porque me parece que hay una oportunidad de sacar a unos matones de las armas y creo que eso es posible. Y creo que el precio a pagar es un precio, digamos, razonable dentro de las negociaciones que se han hecho en el mundo. Pero entonces por eso recibo un montón de adjetivos y de insultos. Entre lo más bajito que me dicen es pues enmermelado. Que eso pues es una palabra
pero
que
eso,
le encanta,
no es nada,
que le encanta a buena parte del uribismo.
Está suave.
Y a la oposición. Sí. Pero, le voy a mi pregunta puntual y es, entonces, los únicos que de verdad entendieron el acuerdo y saben lo que hay son ustedes, y todos los demás, de verdad, o no leímos o no entendimos, y la comunidad internacional, con los gobiernos que han acompañado el proceso, la ONU, una parte de las instituciones de la Iglesia, las Naciones Unidas que acompañan este proceso, o sea, ¿todos los demás estamos equivocados?
No, por supuesto que hay un profundo respeto, y le voy a citar una anécdota al otro de lo de Unicentro. Ese domingo me fui para Ciudad Bolívar, al sector de San Cristóbal. Hicimos una caminata de unas 10 cuadras, con mucho respeto, mucho entusiasmo, y en esa tuve la oportunidad de hablar con tres jóvenes, completamente identificados con el sí, y tuvimos un diálogo. Ellos me dieron argumentos y yo les expuse mis puntos de vista, y no pasó nada. Nosotros lo que hemos dicho es, hagamos debate y argumentemos, pero sobre el acuerdo. Es que cuando la discusión es que es entre paz y guerra, entonces uno dice, es imposible avanzar. Lo que estamos pidiendo es que se haga pedagogía es sobre los acuerdos, porque ¿cuál es nuestra insistencia, Yamit? Lo que se va a votar es el acuerdo. Entonces, nosotros tenemos muchos reparos de fondo sobre aspectos centrales del acuerdo, y lo que pedimos es, con argumentos, hagamos ese debate. Por supuesto, con un gran respeto por quienes tiene una opinión sobre el sí, pero y han leído los acuerdos.
Esas organizaciones internacionales que apoyan el proceso, entonces, pues están equivocados.
Déjeme,
pues, no dieron el acuerdo.
No, doy reflexiones. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch, la organización más prestigiosa en el tema de derechos humanos. No lo digo yo. ¿Qué ha dicho él?
Pero cuando cuestionaban al gobierno de Uribe, no le servía.
No, Human no, Rights lo Watch. lo cuestionó.
Y nunca, en ese momento les parecía...
Yo no estoy diciendo... Es que el hecho que uno señale a otra persona no quiere decir que su argumento del pasado no tenga su vigencia, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Lo que yo estoy diciendo es que él, referente a este acuerdo, que es el que estamos votando, aquí no estamos votando el pasado, ni lo que fue la ley de justicia y paz en el gobierno Uribe, que estamos votando este acuerdo, por Dios. Él que ha dicho, ese acuerdo es una piñata de impunidad, porque no hay cárcel para quienes han cometido delitos de lesa humanidad, y esa es una exigencia de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. Acá no va a haber cárcel.
¿Ustedes son conscientes que hay un tema, como lo llaman los expertos en marketing político? Eso es una campaña, y una campaña juega con factores mediáticos y con factores emocionales. La campaña del gobierno ha sido muy buena en algo, y es que es una campaña emocional, juega con la paz, juega con el sí, juega con la esperanza. La campaña que tienen ustedes es una campaña que no juega con lo emocional, juega es con lo pragmático. Ustedes van es a unos hechos y dicen, es que esto no funciona, es que esto no está, es que esto no sirve. Y en esa medida, vuelvo y digo, las encuestas dan un ganador por el momento, dan un ganador, es una foto de un momento. Eso puede significar una derrota para el Centro Democrático, una derrota en el 2 de octubre. ¿Cómo están ustedes preparados para eso? Y se lo pregunto políticamente. ¿El Centro Democrático está preparado para una derrota en las urnas porque ustedes decidieron irse por el no?
Hassan, mire, lo primero es que decir sí siempre es muy fácil. Cuando un hijo ahí le pide al papá permiso y le dice sí, lo abraza, lo besa, sale feliz, no hay más explicaciones. Siempre para decir no hay que argumentar. Pero hay momentos en la vida en que hay que saber decir no. Y este es uno de estos casos. Esta votación del plebiscito es muy importante, que los colombianos conozcan cuáles son esas razones por las cuales hay que votar no. Nosotros estamos haciendo un ejercicio político, somos un partido político que defiende unas ideas. Hemos sido coherentes. Y eso es lo que va a seguir pasando después del 2 de octubre. Nosotros esperamos convencer a los colombianos para que ganen no.
¿Se van a encontrar con las FARC en la Constituyente?
Pues eso será discusión después del plebiscito, ¿qué irá a pasar?
Pero no me parece...
Ya lo plantean otros sectores políticos, y siempre será una opción. Incluso era el mecanismo, uno de los dos mecanismos de refrendación que establece la Constitución, uno de ellos era la Constituyente de Origen Popular. El plebiscito como tal no es un mecanismo de refrendación. El gobierno se ingenió un mecanismo de plebiscito especial. Por eso es una sola pregunta, porque no es un mecanismo de refrendación como es el referendo, que claramente exigiría desmenuzar el acuerdo por temas en varias preguntas.
Antes de que cambiamos de tema, la pregunta del día a nuestros oyentes está relacionada con esto, con qué qué le gusta o qué se tragaría de este acuerdo y qué no. O sea, qué le gusta y qué no se tragaría. Pero escuchemos, esto nos han enviado nuestros oyentes por mensaje del WhatsApp al 310-80-114-80. Escuchémonos.
Buenos días, habla Alexandra Bucaramanga. Todo el proceso de paz es una farsa, es un contrahipersapo, una trampa. Todo es una trampa. No me gusta nada. Sí quiero paz, pero con justicia, con una verdadera reparación, que devuelvan las tierras que se robaron.
Señores RCN, mi nombre es Carlos Ramírez, de Belén de Umbría, Risaralda. No me gusta de los acuerdos es la polarización del país. Parecen enemigos acérrimos a muerte. Y me gusta es porque nos vamos a ahorrar miles y miles y miles de vidas humanas. Gracias.
Buenos días, señores de la FM. Les habla John Jairo desde Armenia. Definitivamente lo que no me gusta del acuerdo de paz o del acuerdo de La Habana es que nosotros los colombianos tengamos que pagar impuestos para pagarle a esta gente y para hacer el desminado, para pagar los daños que ellos hicieron. Muchas gracias.
Muy buenos días, mesa de trabajo. Le habla Ali Isa Salén. No me gusta nada, pero nada, nada de este proceso de paz. Ese sapo no me lo trago yo.
Habla Álvaro Rendón de la ciudad de Armenia. El sapo que no me he podido tragar de las FARC es la retención de menores de edad en las filas de la guerrilla, de los secuestros, de los secuestrados que no han podido liberar y de la entrega de armas que no las han entregado y ya estamos a punto de un plebiscito. Muchas gracias.
Bueno, eso dicen algunos de nuestros oyentes, Yamit.
Sí, probablemente lo seguiremos, probablemente no, seguramente lo escucharemos durante toda la mañana en las diferentes tandas de oyentes. Antes de terminar, señor director, permítame preguntarle al exministro Oscar Iván Zuluaga por su compañero de gabinete. Fue ministro de Protección Social, también fue viceministro, fue asesor del despacho. Diego Palacio concede hoy una entrevista en el diario El Tiempo y en ella dice básicamente lo siguiente, y es que él prefiere acabar de cumplir los más de 60 meses de prisión que le quedan con base en la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia antes que reconocer un delito que según él no cometió o antes de someterse, qué sé yo, a la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo vio la entrevista?
Pues yo, me parece una entrevista franca que muestra el carácter de Diego Palacio. Él es un preso político, no hay ninguna duda. Y me parece que al leer la entrevista hay absoluta contundencia. Lo que se ha hecho con él y con todos los otros compañeros nuestros es fruto de una persecución política que está comprobada con hechos. Él habla, por ejemplo, de esa grabación. Es que la grabación es absolutamente cierta, está. Una grabación que fue parte de un proceso que la propia Fiscalía aportó en el caso de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. Y esa grabación muestra que se tomó una decisión por conveniencia política. Y lo que es más contradictorio, una persona como Timochenko, condenado a 445 años de cárcel en sentencia, no va a pagar un solo día de cárcel y puede ser candidato presidencial en el 2018. Diego Palacio no se robó un peso. Y no puede ni siquiera tener casa por cárcel y no podrá tener elegibilidad política el resto de su vida. ¿Cómo va a ser un acuerdo justo para los colombianos esto? Esto es lo que vamos a votar. Eso es lo que tenemos que decir. No, es que por tratarse de las FARC hay que perdonarles todo. Que no paguen cárcel, que puedan aspirar a cargos de elección popular, que no se les exige un solo dólar del narcotráfico, que les creen su propia constitución política y su propia justicia supranacional, por encima de las cortes y del sistema judicial colombiano. Eso es injusto. Por eso nosotros estamos promoviendo el no. Eso no es justo. Y esa entrevista muestra claramente la injusticia y las diferencias que vamos a tener con este proceso de negociación en La Habana.
Última pregunta antes de despedirlo, Katy.
Doctor Oscar Iván, hablando de política para 2018, ya que usted acaba de hablar de candidatos presidenciales, ¿usted se ve aliado con Vargas Lleras?
No, el Centro Democrático, y en eso el resultado va a ser muy importante, lo que pase el 2 de octubre, va a tener su propio candidato en el 2018.
No hay alianza con Vargas.
Nosotros tenemos que buscar la presidencia y más, por ejemplo, si llega a ganar el sí, nosotros tenemos que ser la alternativa de poder en el 2018. Eso es fundamental para el país y ese va a ser nuestro propósito. tener candidato propio en el 2018.
8:18 de la mañana, pues nuestra tarea es esta, es escucharlos a todos, invitarlos a cabina, porque esta es la casa de absolutamente todos. Y gracias por aceptar la invitación esta mañana, Oscar Iván Zuluaga, un placer.
Pues Hassan, muchas gracias a todo su equipo, su mesa de trabajo por esta oportunidad.